Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Muy, muy buenas tardes. Ha llegado miércoles. Miércoles, mitad de la semana, a las 3 de la tarde, hora de tener conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Y para comenzar el programa de hoy, quiero dejarles mi comentario de reflexión ante los eventos de las decisiones tomadas por los puertorriqueños y todos los norteamericanos y todas esas personas autorizadas a votar en los Estados Unidos durante el día de ayer. Hablamos la semana pasada en tono de reflexión que miráramos a España y viéramos ¿verdad? Lo que lamentablemente ha ocurrido allí y cómo a una semana hoy todavía están tratando de limpiar sus espacios. Y hablamos de los cambios climáticos. Es una realidad. Los gobiernos tienen que atender este tema. Y hablando de gobiernos, ayer los puertorriqueños y puertorriqueñas tomaron una decisión en la isla. Y en Estados Unidos, respectivamente, lo hicieron todas las personas cualificadas para poder votar en Estados Unidos. Hay muchas personas celebrando, hay muchas personas llorando, hay muchas personas lamentándose. Cualquiera que sea tu posición en este momento, yo lo único que te invito a reflexionar es tu decisión. La acción que tú tomaste fue pensada, fue evaluada, miraste el bienestar colectivo de esta isla. Y aquellos que están en Estados Unidos y tuvieron esa oportunidad de votar, piensen cómo estamos siendo evaluados y cualificados alrededor del mundo con la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos. Aparte de que piensen cuáles son sus posturas de gobierno, sus planes de gobierno, igual que en Puerto Rico, para asegurar, ¿verdad?, la salud, la seguridad y la educación, que son los ejes primordiales de un gobierno en cualquier foro, municipal, estatal, presidencial, gobernación, como lo quieran llamar. Así que reflexionen sobre ese tema, que con el tema del cambio climático vamos a tener un programa bien interesante para que empecemos a mirar y ser conscientes, que no seamos nosotros. Ahora mismo llovió bastante copiosamente ayer y antes de ayer, y pregunten a las personas que están en Fajardo, Maunabo, Nahuabo, cómo estaban las crecidas de los ríos y las calles inundadas. Así que esa es la cápsula de reflexión de Casa Dis de hoy. Y con ese ente de que hablaba de qué gestionamos y las decisiones que tomamos para las gestiones que realizamos, es que precisamente nos sirve de eje y de pies precisamente a recibir a nuestro invitado de hoy, que no nos puede acompañar por video, pero está con nosotros por audio. Así que es el diseñador Joseph Daponte, presidente del Puerto Rico and Fashion History Council. Bienvenido a casita nuevamente, Joseph.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos, créanos que hemos estado ahí como que buscando para que ustedes puedan verlo, pero lo están viendo porque yo le puse ahí una imagen, ¿verdad? Una foto, artística ya. De Joseph.
Sí, no, la tecnología hoy no quiere ayudarme.
No, eso, bueno, gracias a Dios que no es a mí porque regularmente soy yo la que tengo issues con la tecnología, pero qué bueno que estás aquí. Y qué bueno que vamos a hablar de estas gestiones que a mí me consta que llevas mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Buscando, mirando, creando, uniéndote a diversas iniciativas para precisamente poder lograr las cosas que has ido logrando y las gestiones que ha ido logrando el Puerto Rico Fashion History Council y en tu carácter propio igual. Así que cuéntame cómo ha sido, ¿verdad? Para poner a todo el mundo en contexto que no nos haya acompañado anteriormente cuando has estado en el programa. Cuéntanos cómo ha sido ese camino, porque sabemos que todos estos issues políticos y la mentalidad de la gente a veces no nos ayuda. Y por eso decía que en el programa de hoy, cuando hice la promo, hablaba de esas gestiones y logros del diseño de moda que a veces lo vemos como algo tan vano. Háblanos.
Mira, realmente es algo cuesta arriba, por decir así. La moda en Puerto Rico este año cumple 55 años en cuanto a lo que es la pasarela, lo que es la moda como desfiles de moda, promoción, diseñadores. En Puerto Rico antes estaban lo que eran los modistas, siempre han habido costureras, incluso en Puerto Rico una de las profesiones más grandes que hubo entre el género de las mujeres era la costura para la década del 20, el 30 y el 40, llegando a sobrepasar 44,000 costureras. So, la industria de la aguja siempre ha estado presente en Puerto Rico, y más cuando llegan las manufacturas también a nuestro país. Luego de eso, pues, caen las fábricas, cae la industria de la aguja, pero ya con el siglo XXI nace, yo digo que junto a las redes sociales, este amor por lo que es el diseño de moda. Y las universidades se interesan dar como curso universitario lo que es la gestión de diseño de moda. En Puerto Rico contamos hoy con 5 universidades que ya tienen bachillerato y asociado en moda, y he visto algunas que ya están planificando abrir las maestrías. O sea, que realmente ya se ha visto como una profesión, y gracias a eso es que entonces hemos estado, que la industria de la moda no simplemente se vea como algo artesanal, sino que también se vea como a una profesión, lo cual realmente es, que es, yo digo que es una profesión donde es bastante fuerte, porque tú tienes que ser tu propio jefe. O sea, tú tienes que crear tu diseño, tú eres el que creas tu marca, tú te conviertes en el producto. Pero ya hemos dado pasos lentos, pero firmes en la industria de la moda.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre quiero resaltar ese detalle de cómo tú como educador, como historiador, te has dado a la tarea de precisamente desde esa perspectiva, ¿verdad?, académica y histórica, poder divulgar y empezar a cambiar el mindset a la gente, porque ahí, primero, esto no es una isla gigante, esto es una isla, ¿verdad?, relativamente pequeña, como bien tú acabas de mencionar. Hay 5 universidades que ofrecen grados académicos en el tema. Sin embargo, sabemos que por historia, muchos de los primeros diseñadores, por llamarlo, ¿verdad?, o modistas, como bien menciona, eran personas que eran autodidactas, aprendían porque abuelita, mamá, o sea, en mi casa, yo te pongo el ejemplo, en mi casa todo el mundo nunca entendió por qué yo estudié diseño de interiores y no diseño de moda, porque mi mamá, yo soy producto, y lo digo con orgullo y con honra, yo soy producto de escuela pública, yo soy producto de una mamá que me echó para adelante trabajando en la industria de la aguja en una fábrica. Y ella me enseñó.
Compartimos lo mismo.
Exacto. Mi mamá me enseñó a coser desde bien jovencita, y lo digo con orgullo, cuando yo no podía, porque cuando fui a la universidad, y entonces sabemos cómo son, ¿verdad?, el bullying social en las universidades y más en las universidades privadas. Yo vengo de un pueblo, ¿verdad? Me crié en un pueblo pequeño de la isla. Y entonces yo aprendí a hacerme mi ropa y yo me hacía mi ropa en el verano para yo tener ropita para todos esos eventos de la universidad y estar, tú sabes, bien puestecita, como uno dice. Y esa trayectoria ha evolucionado muchísimo al punto que gracias a tus gestiones, ¿verdad?, en colaboración con muchas personas que te apoyan, lo sabemos, tenemos ya finalmente, este año se va a celebrar, ¿verdad?, en 2025, por segundo año consecutivo, se va a celebrar el Día del Diseñador de Moda, que eso era impensable en Puerto Rico.
No, y no tan solo impensable. Uno, Mira, una anécdota rapidito.
Sí.
Yo tuve una compañera de una institución académica que me dice, te tengo que mostrar este mensaje el día que anuncia lo del Día del Diseñador de Moda. Y era un padre que no creía en que su hija iba a ser diseñadora de moda, porque todavía la mentalidad también es que es el costurero. Igual que la mentalidad también es que piensan que un costurero gana lo que ganaba antes. Cuando le dice, ah, ya vi que el gobierno creó la industria de la moda como profesión, sigue adelante, cuentas con el apoyo de tu familia. O sea, ya uno leer ese simple mensaje, ya uno sabe que uno dio un paso gigante para esta industria.
Eso es
Porque
así.
lo que probablemente la mentalidad de la familia, que era que, mira, eso probablemente no sirve. Pues mira, una familia completa cambió la mentalidad por haber creado una ley. Y una ley que no fue fácil, eso se tuvo que legislar, explicar, reexplicar y volver a explicar a nuestros políticos el por qué se está creando esto, que cuando te pones a ver, tenemos una, o sea, prácticamente un 40% de la población que sus madres o sus abuelas fueron costureras y sacaron adelante a su familia, que probablemente sí, usted sea el profesional, pero como dice el refrán, ¿y tu abuela dónde está? ¿En qué trabajaba?
Pero
¿Cómo?
es que quiero abonar, y perdona que te interrumpa, Joseph, quiero abonar que la economía de esta isla
Correcto.
en los años 70, 60, 70 y 80 era gracias a la industria de la aguja.
No, y que no tan solo esto, antes de entrar la colonización americana, que estaba la española, la industria que más dejaba en Puerto Rico por encima del café era la textil.
Era la textil.
O sea, que la industria de la aguja ha estado envuelta en todo lo que es el comercio y el mercado de Puerto Rico. O sea, que no es el hecho de que pues, cosen ahora el diseño de moda, siempre ha estado presente con un nombre, con otro nombre. La aguja siempre ha estado presente en la historia de la economía puertorriqueña.
E incluso hay varias leyes, porque pues en su momento las 9:36,
Correcto.
después, hace unos añitos atrás, nuevamente ¿verdad? Se reavivó la ley de la industria de la aguja local, buscando, ¿verdad? Acercar estas iniciativas de la moda a algo más profesionalizado. Y entonces es irónico, digo, yo no sé ni por qué me extraña, porque yo tengo una profesión que está regulada por ley y todavía los influencers se creen que son diseñadores de interiores, pero
Mira, lo mismo pasa con la moda. A mí me ha dado gracia cuando yo he tenido la oportunidad, por darte un ejemplo, de vestir al Comité Olímpico de Puerto Rico ante el mundo, para las Olimpiadas, tú escuchas las críticas y tú dices, mira, está lindo todo lo que tú dices, pero tú sabes todo lo que hay que analizar para hacer una pieza nacional.
Eso es así.
O sea, yo le digo, mira, yo escucho la crítica, mira, fulana te está criticando, este influencer y yo. Influencer, para mí influencer es lo que mi trabajo, que estoy vistiendo un país y ver cómo a días de abrirse la tienda del Comité Olímpico se agotan todos los productos y tú ver por un mes personas vestidas de tus diseños. Yo no seré influencer en las redes sociales, pero discúlpame, ver un país vestido de ti, ¿qué más que influencia que
Eso
esa?
es así, eso es así. Totalmente de acuerdo. Sin contar que por eso es que ¿verdad? Traigo el punto y me encanta conversarlo contigo porque es precisamente eso. La gente habla de cosas. Yo estoy súper fascinada y emocionada, haciendo un paréntesis, con la nueva compañía que tiene la Asociación de Periodistas. Sobre
Ah,
no
me
so
encanta.
está a
La
mí
visto,
yo
sí.
estoy yo te digo que estoy súper encantada. Yo creo que cada vez que puedo lo menciono porque es tan importante lo que ellos han hecho y cómo lo establecen, ¿verdad? Con esa estructura no es lo mismo. No lo es y respetamos a las personas que puedan tener y se ganen su dinero. Yo no se trata de eso. Se trata que las profesiones hay que respetarlas. Se trata de que esos caminos que tú has recorrido para poder al día de hoy decir que hay, ¿verdad? un documento que establece, que fija, que reconoce el trabajo y la aportación de un diseñador de modas, ¿verdad? Hay de todo, porque sabemos, hay todo tipo de diseñador de moda. Pero claro. Óyeme, en una isla que, como hemos hablado, por su historia, el tema de la industria de la aguja y del diseño de moda ha sido parte de nuestra historia como isla, eso es un súper gran logro y la gente tiene que aprender a respetar.
Así mismo.
Y respetar la historia.
Yo digo, aquí mira mucho internacional. Uh-huh. Eso es un mal, como yo digo, ser profeta en su patria es lo más difícil.
Eso así.
Pero también es como yo digo, mira, muchas personas no han evaluado, por ejemplo, los datos históricos. Un Antonio López, que ha sido ilustrador puertorriqueño, que le diseñó a Chanel, que le diseñó a Oscar de la Renta, que le diseñó a Karl Lagerfeld, a Yves Saint a Missoni, y era de Puerto Rico. O sea, uh-huh. Tenemos un Julio Espada, que fue diseñador de la línea de Emilio Pucci. Tenemos varios diseñadores. Actualmente, la que diseña el calzado de Balmain es puertorriqueña. O sea, aquí han habido gente que sí trabajan para firmas, a nivel mundial lo admiran, el trabajo de la firma, pero son manos boricuas que se educaron aquí en Puerto Rico.
Eso es así. Y yo quisiera saber si mitad de esos influencers saben quiénes son esas personas que tú acabas de mencionar.
Mira, te soy honesto, y suena, esto suena extraño. A mí no me gusta darle entrevistas a influencers.
Es que es difícil.
Porque yo digo, yo he escuchado influencers decir, leí esto, y cuando yo veo lo que están diciendo, lo escribí yo. Uh-huh. Es como que no, porque encontré esa información, y yo le digo, ¿dónde tú piensas que yo encontré esa información? No, eso yo lo encontré online, y yo le dije, sí, eso yo lo encontré en los archivos generales del censo del 1920 del Archivo Nacional de Washington.
Eso es así, no te citan, y entonces no, eso, la gente, ¿verdad? Esta no es la dimensión de lo que queremos discutir, de estas gestiones extraordinarias. Sin embargo, hay que hacer conciencia. Como dije al principio del programa, que últimamente siempre doy ahí como un temita de reflexión, tenemos que reflexionar sobre nuestros actos y tenemos que reflexionar cómo esos actos de no citar a una persona, de no reconocer el talento de una persona, de no reconocer el diseño de una persona. Uh-huh. Porque en todas las etapas, en todos los diseños gráficos, moda, interiores, industrial, arquitectura, en todos los diseños, yo no soy menos diseñadora por reconocer que este trabajo que estoy mostrando es de otro diseñador. Al contrario, claro. Eso te engrandece como persona.
Mira, yo admiro el trabajo de mis compañeros diseñadores, incluso voy a sus desfiles y le digo, esta pieza me encantó, esta pieza se vio que fue un trabajazo, y ellos como que, escuchar de gente que sabe, es como que de ti acepto las críticas porque sé que sabe el trabajo que me dio.
Uh-huh, o sea, eso es así.
Igual, yo digo, el estudio de los desfiles de moda es el estudio de mercadeo más caro que existe. Porque uno tiene que hacer un desfile que te tomó meses realizarlo para 5, 15 minutos, máximo 20, por exagerarte, de desfile.
Y que venga un escrupuloso y vea algo y trate de hacerlo igual y todo el trabajo que tú pasaste para poderlo hacer.
Así mismo. No, y peor, que te critique a alguien que no sabe y te dañe la reputación completa y la venta.
Eso es así. Eso, ¿verdad? Son esos temas que dentro de esta gestión de valorizar, ¿verdad? La historia de la moda en Puerto Rico y la educación de la moda en Puerto Rico es bien importante discutirlo. Porque para esos papás, a mí me pasa cada rato, para todos esos papás que piensan, ay, eso de estudiar diseño de moda, diseño de interiores, te va a morir de hambre. Tú, es que no hay forma, tienes que buscarte un trabajo de verdad. Gente, el diseño de moda es un trabajo de verdad.
Y mucho trabajo que da.
Exacto. Y el diseño de interiores igualmente, ¿verdad? Y entonces todavía es irónico que todavía a estas alturas de la vida, hay que estar aún explicándole a la gente que es una profesión, que es una profesión y es una profesión extremadamente variada, que tiene muchas, ¿verdad? Tiene
no,
muchas...
No que tan solo es variada. Es como yo digo, hay un mal. Todos somos víctimas de la moda.
Exacto, tienes que
eso
vestirte.
Eso lo dijo Chanel. Igual que como dijo Chanel, la moda pasa de moda. Lamento decirle que hay que mover una economía. Una de las fuentes principales que mueve la economía es el diseño.
¿Y la ropa?
Y cuando digo diseño, hablo de que, y usted lo sabe, una vez escogen el color del año, todo artículo que sea procesado por ser un diseño, tiene ese color, ese año. Porque hasta los autos, para irnos lo más complejo y lo más caro.
Eso es así, hasta los celulares. O
sea, las carcasas de celulares, los muebles, la ropa, las cortinas, las decoraciones, todo fluye a través del mismo tono, porque para eso está el dopamine fashion, que eso hacen un estudio de cómo la gente está funcionando a nivel mundial para lanzar el color del año.
Eso es así, eso es así.
O sea, eso no sale porque sí.
Eso es totalmente correcto. Vamos a conectar con nuestros auspiciadores, Joseph, y cuando regrese, vamos a hablar un poco precisamente de que estamos viendo un movimiento distinto de las pasarelas en Puerto Rico y obviamente de ese gran proyecto que viene por ahí, que es el famoso Museo de la Moda.
Claro.
Así que regresamos en breve. Regresamos en breve a Casa Diz.
A solo 15 minutos del pueblo de Lares está la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez, ubicada en el pueblo de San Sebastián, frente a la oficina de Luma. Allí encontrarás todos los servicios médicos que necesitas. Una moderna sala de emergencias, laboratorio clínico, rayos X, sonografía, mamografía, densitometría ósea, Doppler arteriales y venosos, CT scan y MRI abierto. Resultados en 24 horas. Horario los 7 días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud. Tenemos amplio estacionamiento. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de 2 décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros, y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimenta de jibarita perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar, misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas, Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y seguimos aquí en casita con Joseph Daponte, presidente del Puerto Rican Fashion History Council, y estamos hablando, ¿verdad?, de esta gestión y la evolución que está teniendo el diseño de modas en Puerto Rico con una perspectiva académica e histórica, porque Joseph se ha dedicado, esa es su maestría, y él se ha dedicado, ¿verdad?, a ser portavoz, y me encanta cómo nos lo tuvimos la última vez que lo tuvimos acá, estuvimos hablando de la exhibición que montaste, que curaste, de Carlota Alfaro, ¿verdad?, y su trayectoria y demás, que es un nombre de renombre en Puerto Rico. Uh-huh. Pero también te estamos viendo, Joseph, recientemente hubo algo del Día de la Modelo, te estamos viendo bien activo con Revelación Moda. Cuéntanos un poco de eso.
Pues mira, en cuanto a Revelación Moda, es que próximamente ya se van a estar empezando lo que es Reality Show Revelación Moda, donde uno, ya esta sería la cuarta edición, donde uno de los jóvenes tiene la oportunidad de entrar como para que se inicie su carrera como diseñador, entrar en la plataforma para que el país lo reconozca y luego de que tengan una preparación ya académica y todo esto, entrar en lo que es la competencia junto a 10 compañeros y de ahí empezar su carrera. Se le dio un reto muy particular, que es con esto de la moda sostenible.
Excelente.
La compañía Cemex de cemento cambió sus uniformes. Y para que estos uniformes no se desperdiciaran y no se botaran, ellos tuvieron 24 horas para hacerle un traje con estos uniformes de construcción. Y la gente tuvo la oportunidad de pasar por 10 días por Plaza de las Américas y votar por su favorito. Uh-huh. Próximamente, ya cuando empiece el reality show, se van a enterar quién fue el ganador de ese reto.
¿Cuándo empieza el reality show?
Está pautado por Telemundo para finales de enero.
Ah, okay. Entonces, tú tienes tu propio proyecto, que es el de los diseñadores emergentes.
Ahora mismo, sí, tengo lo del programa de los diseñadores de emergentes junto al Fondo del Comité de Beca. Ahora mismo le estamos dando un stop a esa área, uh-huh, en el sentido de que nos estamos enfocando en lo que es la construcción del Museo de la Moda. Y pues para poderle dar más auge y más ayuda a los jóvenes, uh-huh, que los diseñadores emergentes, estamos en una alianza con San Juan Moda, sobre todo esto, y con el programa de Revelación Moda, estamos trabajando en cuanto a los jóvenes y a los diseñadores nuevos, estamos trabajando en alianza con San Juan Moda.
Sí, que
pero todo lo...
Ajá. Discúlpame, Joseph, que te interrumpí. Que he visto que San Juan Moda ha cambiado como, como la plataforma. Antes era como que una semana de la moda y ahora hay como que muchos vignettes, muchas instancias donde están dedicados a diseñadores. Recientemente tuvieron algo dedicado a Caridad Fernández. Háblanos de ese nuevo formato.
Este San Juan Moda se le dedicó a la señora Caridad Fernández, que ha sido una de las grandes impulsoras en cuanto a la pasarela en Puerto Rico. Uh-huh. Y es una de las que ha sido, yo digo, como que la que ha descubierto muchos diseñadores. Incluso fue una de mis grandes mentores en cuanto a producción de eventos de moda y diseñador. Ella abrió paso a muchos de los que hoy día somos diseñadores. Y ahora pues tiene su libro que es sobre la modelo perfecta. Más tiene una carrera adicional que está incursionando en lo que son los modelos, los classic models, que son modelos de más de 55 años.
Oh, cool.
O sea, que está abriendo una brecha más en el campo de la moda. Disculpen el gallo, que está en mi background.
Estamos en el Caribe, amigo. Eso se vale.
Claro. No, y ando por Aguabuena, que va a ser el pueblo donde va a ser el museo.
Exacto.
Aquí estamos, como es nuestra isla.
Muy bien, diversa.
Entonces, hablando de lo que es el formato nuevo de San Juan Moda, realmente San Juan Moda, la moda en Puerto Rico no se puede exponer a una semana. No hay uh-huh. forma, con tanto talento que hay, tanta clientela que hay, en que consume la moda puertorriqueña, que realmente el mundo de la moda en Puerto Rico no hay forma de hacerlo en una semana. Para que cubrir el talento puertorriqueño, igual que tampoco hay forma de que sea nada más en San Juan. Uh-huh. Realmente se ha expandido varios meses. Ya la próxima etapa de San Juan Moda va a realizarse ahora las próximas semanas de noviembre, y se va a dar paso a nuevos diseñadores como Miriam Boudet, Rubén Darío, Luis Antonio, entre otros diseñadores que van a estar exponiendo su talento en diferentes puntos cardinales de Puerto Rico.
Extraordinario. Y vamos al tema que tengo mucha curiosidad. Háblame del museo.
Ajá. El Museo de la Moda, yo siempre he dicho que uno tiene que trabajar a paso firme, y aunque sea poco a poco, así marcando y creciendo. Realmente todo pequeño paso es para aprender algo, para lograr algo más grande. Uh-huh. Y mi meta siempre ha sido lo que es hacer y crear lo que es el Museo de la Moda en Puerto Rico. La moda a nivel mundial, ya incluso los grandes museos, como quien dice, el que faltaba era el Louvre en Francia, y ya el 25 de junio del próximo año va a tener su primera exposición de moda. Ya los grandes museos se están sosteniendo con la moda en Puerto Rico. Yo llevaba años, décadas, tratando de implementar la moda en los museos del país. El único que me dio la oportunidad fue el Museo de San Juan, que fue donde tuve la oportunidad de hacer Felisa Rincón de Gautier, ícono de la moda, y lo tomaron como una exposición antropológica, porque incluso se agregaron esculturas y se agregó cuadros de arte. Uh-huh. Llegó el día de su opening a casi 4,000 personas, el día de opening. Y todavía en el campo de los museos en Puerto Rico no ven la moda como arte, cuando es un arte, que yo digo, de los 7 artes principales, la arquitectura vamos a dejártela pasar, pero en la literatura te definen una persona como viste, en el teatro te definen la persona a través de la vestimenta, el cine, que es el séptimo arte, tiene una premiación para el mejor vestuario, o sea, la poesía, el drama, todos estos artes se pueden se puede incluir la moda y no considerar la moda arte. Todavía esta parte es un poco extraña, uh-huh. a pesar de que sí entiendo las bases científicas de por qué no lo es. Pero es lo que le está llamando la atención a los jóvenes. Uh-huh. O sea, es como yo siempre he dicho, actualmente la máscara de Tutankamen ya mucha gente la ha visto, y probablemente los jóvenes lo llevaron en una gira y dijeron, ya yo vi la máscara. Pero si John Galliano hace un traje inspirado en la máscara que lo usó la Kardashian para la casa Dior, el joven se aprende la historia de la máscara, uh-huh. de Tutankamen, de la Kardashian, de Christian Dior, de John Galliano y de todo el Imperio Egipto. Todo por ver un traje.
Eso es así. ¿Y qué tal? Mira la máscara y ni se acuerda.
Ajá, pero yo siempre he dicho, si esa es la nueva forma de educar y lograr capturar que los jóvenes se eduquen, ahí yo voy a estar involucrado.
Hagámoslo, eso es así.
Y yo he podido narrar, por ejemplo, cuando hice los 500 años de San Juan, que cada diseñador puertorriqueño fueron 42 diseñadores que estuvimos a cargo de narrar la historia de San Juan a través de la indumentaria. Se narró desde que Juan Ponce León pisó San Juan. Cada traje fue inspirado en un tema de la historia de San Juan y llevaba una narrativa. Uh-huh. O sea, todo por un traje. Y tú veías que todas las personas leían y tú veías que todas las personas se interesaban solo porque había un traje puesto ahí inspirado en. Uh-huh, uh-huh. O sea, yo siempre he dicho, si esa es la forma de educar,
hagámoslo.
O sea, yo voy a estar ahí presente, y más en este caso que estamos en la realización del museo.
Y especialmente hay datos que incluso, como bien tú mencionas, tal vez hay datos de San Juan que la gente adulta, jóvenes, de todas las edades, no sabían hasta que vieron el traje.
Uno de los datos que mucha gente se sorprendía eran los soles truncos del viejo San Juan.
Tan bellos.
Y es porque hoy día conocemos al viejo San Juan con las casitas en colores, gracias uh-huh. al doctor Ricardo Alegría. Uh-huh. Pero San Juan fue crema en todo momento. Uh-huh. Y como no hay fotos a color que lo documenten antes, pues cuando ya San Juan tenía colores, cuando vino la cámara a color, uh-huh. no hay evidencia de. Pero los soles truncos era para la gente identificar las casas, de quién era cada casa.
Y lamentablemente ahora con todas las remodelaciones que están habiendo,
sí,
en el casco urbano,
muchos, los
están eliminando.
Para que tú veas cómo nuestra historia, si no se documenta, se pierde.
Eso es así. Y lo están borrando uh-huh. de una forma nefasta y hasta irresponsable. Totalmente.
Así mismo.
Totalmente.
No, he visto muchas pérdidas de nuestra historia y nuestra base. O sea, mejor no, eso puede ser otro programa.
Sí, ese es otro tema doloroso, que va a tocar la fibra caribeña de una forma no tan agradable, porque lamentablemente esas son las dicotomías de la vida. Queremos, Puerto Rico, pero voy a coger este edificio y lo voy a convertir en una caja moderna que nadie entiende.
No, y te hablo claro, nuestra entidad cultural es como yo digo, amamos tanto nuestro país, yo que he luchado tanto por la cultura y por lo que es lo textil, la aguja, la uh-huh. industria de la moda. Mira, que es más que una disputa que existe en este país, que lo vivo en el Comité Olímpico, que lo vivo y me lo preguntan, ¿cuál es el tono del azul de nuestra bandera?
Uh-huh. Eso es así.
Tenemos bandera. Uh-huh. Pero tú buscas, por darte un ejemplo, la más cercana de nosotros, que es la de Cuba, y la bandera de Cuba, la ley dice que es el azul índigo.
Exacto.
Punto. Uh-huh. Que también yo digo, como dice ese gran poema de un pájaro a las dos alas, mira, pues nos tocaría el índigo acá también.
Exacto.
Y no lo acabo y lo ponen.
Uh-huh. No.
Por definir de una forma poética la bandera. Pero para que tú veas que hasta nuestra entidad cultural está un poco trastocada de esa manera.
Bastante trastocada. ¿Qué vamos a poder encontrar? Bueno, primero, ¿cuánto tiempo estamos hablando de la construcción para poder acceder a este lugar extraordinario y maravilloso?
A mí los contratistas, ingeniero y arquitecto me dieron una fecha, pero la fecha que yo estoy dando
okay.
es diciembre 2026.
Ok, wow.
Se supone que esté mucho antes, pero yo prefiero que todo esté en su punto perfectamente
claro.
colocado. Para poder abrir esto para el pueblo de Puerto Rico.
¿Y qué van a poder encontrar las personas allí? Porque, bueno, antes de que me contestes eso, Joseph, déjame darle para atrás a la conversación dos o tres minutos. ¿Qué pasa con todas estas piezas extraordinarias aparte de la de Carlota, pues que su familia debe tenerla en su casa y demás, pero todas estas otras exhibiciones que has realizado, ¿Qué pasa con esas piezas cuando se acaba la exhibición?
Mira, muchas de las exposiciones que yo he realizado, las piezas se tienen que restaurar y curar antes de llevarse a exposición. Uh-huh. Muchas de las piezas, ustedes las ven bien bellas, bien planchaditas, pero realmente llevan años de curación. Por darte un ejemplo, la exposición mía del año pasado de la señora Carlota Alfaro, que la pieza más antigua tenía 65 años,
wow.
había que pasarla por curaduría. A mí me tomó 5 años curar esa exposición. O sea, incluso ahora mismo yo estoy curando 3 exposiciones más que dos de ellas son para el próximo año.
Okay.
Y se están restaurando las piezas y se están restaurando los diferentes piezas y lo que se va a exponer.
Uh-huh.
Mucha de esta colección, yo digo que la vida al momento no te da respuestas, pero luego sí. Muchos museos a mí me dijeron, la moda no es arte. Y yo en mi empeño de sí, de mostrar al mundo que la moda es arte, he ido coleccionando y guardando piezas importantes de nuestro país.
Okay.
O sea, yo tengo el archivo de la moda en Puerto Rico, que lo tengo privado, no lo tengo abierto al público, pero sí, si algún estudiante necesita algún tipo de información, se le provee.
Uh-huh.
Y eso es parte de lo que va a estar puesto en lo que va a ser el Museo de la Moda, porque el Museo de la Moda no tan solo va a ser un museo, va a tener una biblioteca, va a tener un archivo y un laboratorio de moda. Más, va a tener un taller de costura para darle clase, uno, al municipio de Aguas Buenas, a todos los residentes que desean coger clases, se les va a estar otorgando clases gratuitas de costura. Más, la gente que quiera coger clases, va a ser un centro de estudio y de conservación de la moda y el arte puertorriqueño de la aguja.
Excelente. Y ahí hay, me imagino que tienes muchísimos documentos que poder, ¿verdad?, exponer.
Sí.
Y porque, repetimos, la industria de la aguja, la industria textil en Puerto Rico y de la moda es parte de integral, total de nuestra historia.
Sí, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro trabajo. Ahora mismo, mira, yo estaba... Un estudio que estaba haciendo de manera independiente es siguiéndole rastro al mundillo.
Uh-huh.
Porque sí, Moca es la capital del mundillo, pero ¿por qué? ¿De dónde llegó el mundillo?
Uh-huh.
¿Cómo llegó el mundillo a América? Le adelanto, esto es un estudio personal, pero lo más lejos que llegué es en el 1754, que pidieron ponérselo a los puños de la ropa de los sacerdotes.
Wow. Y de ahí fue a la ropa de jurídica.
Esa, sí, lo que el nombre no es muy agradable, no sé si se puede decir en la radio, pero sí, de ahí es que pasa para eso.
Sí, sí, porque va de uno al otro y entonces de ahí es, uh-huh. Después el detalle de las mantillas, la mantilla local, y entonces, ¿verdad?, como con la técnica, y entonces fueron uh-huh. desarrollando otras piezas, así que esa investigación va a ser excelente tener acceso a ella, y aquí en Casadiza
sí,
hablaremos
no, y está
de ella.
Está rica en información, incluso... El Museo de Marítimo en Puerto Rico me ayudó con los informes de puertos de todo lo que llegaba de España a Puerto Rico para seguir ese rastro. Los archivos de la Iglesia Católica me han ayudado porque, que conste, esta carta es que un sacerdote le escribe al rey de España para que le autorice usar encaje de bolillo en su ropa de sacerdote.
Wow.
O sea...
Uh-huh.
Que es el dato más lejos que he llegado. So, deja ver si encuentro algo más atrás.
sigue buscando que algo, sí. Algo vas a encontrar. Sabemos que tu participación en Revelación Moda va a ser como, ¿verdad? Vas a estar como jurado, como
no,
simplemente
como
colaborador.
Mentor.
Ah, ok, como mentor. Okay.
Como mentor, sí. Todavía no he decidido, estoy con la producción viendo si estoy en el programa per se o
okay.
doy la mentoría privada
okay.
de no salir en televisión, tal vez probablemente salir en lo que
no,
es
tienes,
la parte
tienes
de YouTube.
No, tienes que convertirte en este muchacho. Bueno, él no es ningún muchacho, en Gunn de Project
sí,
Runway.
Yo sería como un Team Gunn.
Exacto,
correcto.
Tienes que ser Team
Gunn. Lo
que Gunn.
Pasa es que estos muchachos tienen casi... 2 días solo para realizar las piezas.
Sí, es
uno, es como yo digo, uno para la televisión, uno mantiene una imagen cuando realmente uno en un taller de costura está bien destruido.
Ajá.
Y probablemente amanecerse con los muchachos ayudándolo a crear sus piezas es la parte no linda de la moda,
uh-huh.
pero es la realidad. Y yo prefiero ayudarlos a que ellos luzcan bien y ellos creen sus carreras a yo... lucirme en el programa.
Claro, claro, y eso es noable, eso es extraordinario. ¿Qué otros proyectos tienes tú personalmente o el Puerto Rican Fashion History Council que tenemos que estar pendiente por ahí sí. que vayan a ocurrir?
Estamos trabajando, uh-huh. Legislando uh-huh. varias leyes de Puerto Rico en cuanto a la industria de la moda, incluso renovando ciertas leyes como es la industria textil, la industria de exportación de textiles, la industria, a ver si logramos un sueldo fijo para mínimo para nuestros costureros y nuestras costureras.
Uh-huh.
Estamos trabajando y legislando, ayudando también para fondos de becas. Estamos lo que es la creación del museo, que esto es un monstruito, ¿no? Yo digo, esto es gigante. Y realmente ese es el enfoque ahora mismo del Concilio de la Moda, que el Puerto Rican Fashion History Council, o que el Concilio de la Moda empieza en Puerto Rico en el 67. Ajá. Como Puerto Rican Fashion History Council, en abril del próximo año celebra los 10 años. Porque el concilio, una cosa era industria y una cosa es lo que ahora moda per se, se divide esa pestaña, uh-huh. Aunque sí ayudamos a la industria de la aguja.
Uh-huh. Claro que sí, ustedes le dan trabajo. Claro,
pues que estamos en el campo educativo más adentro.
Ah, pero tengo que aprovechar, ahora que no sé por qué de momento se me olvidó, háblanos de tu inclusión ahora en el fashion something. De Estados Unidos.
Ah, en la CFDA.
Exacto.
Sí, el Concilio de la Moda Americana.
Ese mismo.
Mira, esto no fue de ahora. Esto es un trámite que se empezó en el 2020, cuando Tom Ford era el presidente, uh-huh. El diseñador Tom Ford. Uh-huh. Y literal, no fue hasta los otros días que me aceptan. Uh-huh. Porque uno, eso es por invitación. Uh-huh. No puedes entrar si ellos no te aceptan. Pero yo no estoy como diseñador. Esa es una de las áreas más grandes que todo el mundo quiere estar. Yo no entré como diseñador, yo entré como prácticamente como presidente del concilio en Puerto Rico. Eso se divide por zonas, y la zona sur entonces es la que logró entrar como presidente del Concilio de la Moda por las aportaciones que estamos haciendo a la industria de la moda en América.
Pero eso es extraordinariamente importante, dejarlo saber, sí. Y comunicarlo. Precisamente por eso, porque mucha gente lo ve cuando lo ve en estos programas en Estados Unidos y demás, y lo relacionan, uh-huh. con la pieza. Entonces, hay gente que puede decir, ¿y dónde yo veo un desfile de Joseph? Es que el trabajo de Joseph es otro, ¿verdad? No es que no, uh-huh. lo haga, pero el trabajo
lo
de él...
Lo mío es la parte administrativa. Exacto. Lo mío es lo que no te enseñan en la escuela.
Exactamente.
Exactamente.
No,
yo digo, a veces, muchas veces, mira, irónicamente, hace como 2 horas estaba contestando una llamada de buscar unos paneles para el museo, uh-huh. y yo digo, pero es que esto a mí no me lo enseñaron en moda, ¿por qué yo tengo que aprender todo esto? Bueno, son cosas que uno tiene que aprender en el camino para hacer que la industria crezca.
Claro, y hay que hacerlo como tú lo has hecho, con tenacidad, con paciencia, con una estructura, con consistencia.
No, la clave de llegar a donde yo he estado ha sido la paciencia. Realmente, uh-huh. uno sueña, y yo entiendo mi industria, porque la industria de la moda es una industria muy acelerada, donde, como te digo, la moda pasa de moda y no hemos tirado un show cuando ya estamos pensando en el otro. Uh-huh. Y es como yo digo, la moda es tan acelerada que nosotros ahora en octubre estamos presentando primavera-verano 2025. Son nuestra mirada va 6 meses más arriba. Uh-huh. Y realmente es un alto trabajo. Hay que tener mucha paciencia, porque como yo digo, todas estas leyes que yo estoy legislando han tomado 4, 5, 6 años, cambios de gobernantes, cambios de Cámara y Senado, que una vez ya tú piensas que estás llegando, te cambió el gobierno completo y tienes que volver de cero. Uh-huh. O sea, te estás on call y vuelven y te llaman para volver a defender. Ya aprendí a tener una chaqueta en mi guagua.
Muy bien, muy bien.
Por si llaman y uno está en alguna otra parte. Pero es un proceso arduo. Es mucho trabajo, mucha investigación, convencer a gente, porque uno ama el diseño, pero no todo el mundo sabe de diseño. Tú tienes que, yo digo que también ser profesor me ha ayudado a eso, porque he sabido explicar en un tono de, como yo digo, los estudiantes están llegando para aprender. De esa misma forma hay que explicarle a nuestros políticos para que entiendan cómo crecer en nuestra industria, cómo ellos nos pueden ayudar, todo lo que hemos pasado, de una manera que ellos nos entiendan, no con un lenguaje tan rebuscado tampoco.
Y que los respeten.
Claro. Pero mucho de nuestros políticos entendieron lo del Día del Diseñador y que había que crear una como yo digo, un cimiento, una base para que se siga trabajando en la industria de la moda. La uh-huh. moda, hasta el 2015, nosotros éramos artesanos. Uh-huh. Nosotros no aparecíamos ni en Hacienda. Uh-huh. O sea, y gracias a Dios que para el 2016 se pone el NRIS y nos sirvió la ayuda para la pandemia. Así porque bien. Si no, nosotros como artesanos no hubiéramos recibido ninguna ayuda. O sea, se han trabajado muchas cosas en el Puerto Rican Fashion History Council, se están contemplando muchas cosas buenas por ahí, y más para los estudiantes y esta nueva generación. Así que vamos a ver qué sucede. Porque no me gusta hablar de eso, pero solo te digo que se contemplan buenas cosas para la industria de la moda en estos próximos años.
Ay, pero eso es rico escucharlo. Siempre que yo tengo la oportunidad de entrar en contacto y conocer información de iniciativas extraordinarias que se están haciendo en la industria de la arquitectura, la ingeniería, el diseño de moda, diseño gráfico, el diseño de interiores.
Y agrego que el Museo de la Moda no es tan solo moda. Nosotros tenemos un mal, yo digo que es nuestro excelente bien. Uh-huh. La moda, las exposiciones no se pueden exhibir más que por 5 meses. So, cada 5 meses nosotros tenemos que cambiar las exposiciones. Uh-huh. Ahora mismo el museo se va a abrir con 6 salas itinerantes completas, donde una va a ser dedicada al arte contemporáneo, o sea, a los jóvenes, para que puedan abrir su portafolio, para que puedan tener sus experiencias, para que puedan crecer como profesionales. Y la otra van a ser una sala es de exposiciones internacionales y la otra son de arte puertorriqueño, pero en cuanto a la historia y la educación, una en cuanto a cultura y otra de nuestro, y la otra con exposiciones itinerantes. Pero van a estar en constante cambio. O sea, el Museo de la Moda, si usted vio una exposición hoy y vuelve en 6 meses, ya va a haber otra totalmente diferente.
Y va a tener, me imagino que solo estás trabajando, si va a tener membresía, si va a tener, ¿verdad?
Claro. No, tiene toda la función como cualquier museo internacional, va a tener membresía local, nacional e internacional. Obviamente que nuestra meta es para hacer nuestra gala del Museo de la Moda, también para que nos ayude a sufragar los gastos también de uh-huh. nuestra moda. Porque el museo, muchas de estas ocasiones, es para la gente del municipio de Aguabuena es totalmente gratis. Uh-huh. Pero hay que sufragar gastos.
Claro, claro.
Y más como yo digo, desde Monstrito, que son 8 edificios. No es uno, son 8 edificios haciendo el museo. So, mucho trabajo. Los jóvenes, como yo digo, yo soy pro estudiante. Jóvenes que necesiten internado de diseño de interiores, diseño arquitectónico, diseño gráfico y diseño de moda, claro está. Pueden pasar por allí y nosotros, con todo nuestro empeño y nuestro amor a lo que es el mundo del diseño, pues los podemos ayudar a fortalecer su, uh-huh. su talento en el campo del diseño.
Eso está extraordinario. Así que, Joseph, ¿qué yo te puedo decir? Yo te puedo agradecer la gestión que estás haciendo en la industria del diseño, como mencionaba. Yo cada vez que escucho que hay alguien con una iniciativa que está trabajando fuertemente para la valorización de esta industria en cualquiera de sus vertientes, trato de apoyarlo, trato de exponerlo, trato de estar ahí para ¿verdad? Desde mi plataforma poder darle todo el apoyo. Va a ser un proyecto que lo vamos a esperar con ansias, ¿verdad? Reconocemos, porque es meritorio reconocer lo que hizo el municipio de Aguas Buenas al aceptarte y cederte, ¿verdad? Poner esta edificación a la disposición del museo.
Y mucha gente discute por qué Aguas Buenas, un museo de la moda, tiene una razón de ser. Uh-huh. Para tú poder exhibir ropa y hacer intercambios con museos internacionales, tiene que estar a 45 millas del océano. Y Aguas Buenas está a 47.
Pues, es tu pueblo natal. Está a 47.
También, que para mí es un más que un honor.
Claro.
Que sea mi pueblo natal. Pero nosotros, incluso antes de pensar en Aguas Buenas, tratamos Mayagüez, Guaynabo, San Juan. Y yo digo, mira, vámonos para mi pueblo, que by the way, cuando vean el camino para llegar, es hermosísimo. Tiene un río a mano derecha. El paisaje, yo digo que cualquier turista se va a enamorar no tan solo del museo, sino también de la experiencia de llegar a él, y que suena lejos, pero tú pones el GPS desde donde es el museo y está a 32 minutos del aeropuerto y a 25 de Plaza Las Américas.
Claro, pero si cuando tú vives en el área metropolitana y estás en la hora del tapón, te toma lo que te puede tomar 15 minutos de Carolina a Torrey, te toma 2 horas si sales a la hora equivocada. Uh-huh. Así que aquí todo está cerca.
Pero la ventaja es que al ser un pueblo de campo no tienes el tapón de la metro. Uh-huh. So.
Y tiene otras cosas súper chéveres que me imagino que, bueno, hay cosas que ya están allí, que no, que cafés y...
No, Agua Buena,
Agua Buena ha cambiado
que
muchísimo.
La zona donde va a estar el museo es que es la ruta gastronómica.
Ha cambiado muchísimo.
No puede disfrutar de nuestra comida autóctona y de una vez pues llega al museo y disfruta de nuestro arte.
Pues va a ser un must have, un must go y un must be part of. Así que, bueno, Joseph, gracias por acompañarme una vez más.
Claro.
Sabemos que la tecnología no nos detiene, para que tú veas, así que
nosotros... hoy nos traicionó, pero ya...
No.
Pero ya cuando se abra el museo, uno de los programas sea dentro del museo.
Es que eso va a ser así, vas a contar con eso. Y cuentas con todo mi apoyo solidario, como profesora, gracias. Como diseñadora de interiores, como colega, como amiga, cuentas conmigo y para apoyar y divulgar constantemente esa y otras iniciativas que tengas y que tenga el Puerto Rico Fashion History Council, porque volvemos. Nosotros, el diseño en Puerto Rico, como bien tú lo has mencionado al principio, en todas sus facetas, en todas sus vertientes, es parte de nuestra historia. Y no podemos opacarla, no podemos decir que es un oficio, no podemos minimizarla. Al contrario, tenemos que reconocer el valor que ha tenido su aportación a través de la historia en nuestra cultura y en nuestra idiosincrasia como isla. Así que, Joseph, gracias por acompañarnos. Pueden conseguir al Puerto Rican Fashion History Council a través de las redes. Y por ahí le pueden enviar mensajito a Joseph para cualquier duda, pregunta, algún estudiante que esté haciendo una investigación o que se motive, contáctelo porque él, ya ustedes ven, él es un historiador de corazón. Uh-huh. Así que gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación y que pase un lindo día a todos.
Igual. Y a ustedes que nos acompañaron una semana más aquí en una conversación dinámica y versátil con Esencia Caribeña, ya saben, por ahí vienen temas un poco controversiales, pero temas muy importantes que necesitamos discutir y que necesitan estar como este, reconociendo cuáles son los valores de esas aportaciones que tenemos y cuáles son nuestras responsabilidades como entes que sobreviven y trabajan y viven y aportan en esta isla y cómo tenemos que recordarlo. Recuerden, el que olvida su historia está condenado siempre a perecer y a convertirse en una persona no educada y no versada en el tema al que se expone a hablar. Nos vemos la semana próxima. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.